Lai, 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 lai. Muy bien, Shabbat Shalom. Vamos a explorar este fascinante viaje una vez más, el viaje de Abraham, Lej Lejá, este llamado que es riquísimo en el contenido de lo que va a ser la tradición, van a ser los sabios con respecto a por qué Abraham y qué significa este viaje. Es muy curioso la historia porque nosotros venimos leyendo sobre el final de Parashat Noach, sobre el final de la Parashá anterior, toda una genealogía, toda la descendencia, todo lo que va a ir pasando, y la Torah siempre tiene el mismo modelo. Entonces, habla de un descendiente de Noach que nació, dice, tuvo estos hijos y se murió. Y sus hijos tuvieron estos hijos y se murieron. Entonces es toda una lista de varios nombres, y dentro de esa lista de nombres, llegando al final de la parashá, aparece una persona que se llama Terach. Terach tiene tres hijos, uno de ellos es Abraham, y el texto dice el otro es Harán, que me interesa que recordemos, que el texto dice que muere durante la vida de Terach mismo, o sea, muere joven, no nos dice de qué es la Torah, y ya sale mencionado ahí Lot, que es su hijo, que va a ser como el sobrino de Abraham, que Abraham va realmente a tener como una especie de hijo propio durante muchos años. Y comienza este Terach sobre el final diciendo a empezar a moverse para para Cnan. O sea, está en un lugar, ya el padre de Abraham empieza como a querer moverse, pero, dice el texto, muere en el camino, no lo consigue, y ahí termina la parasha anterior. Entonces uno da vuelta a la página, dice, y apareció Dios a Abraham y le dijo, Lej Lejá, me arcejo, me latejo, me tabija, el aretz ayer aleca. Sal de, vete, Lej Lejá, de la tierra en que naciste, de la casa de tus padres, digamos, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces la primera pregunta cuando uno ve esta historia, que es como obvia, es ¿por qué Abraham? Porque hay una lista de un montón de nombres, y ¿por qué de golpe se le ocurre a Dios hablar, digo, siguiendo solo la Torah? No, si no tuviésemos, ahora vamos a llenarla de información, nosotros leemos la Torah, hasta el día de hoy conocemos la historia, a través de la mirada y la lectura de los sabios. O sea, pero si uno no tuviese la Torah oral, la tradición, lo que los sabios vamos a compartir en los Midrashim, que dije que esta vez es la parte más rica de la historia de Abraham, si uno tuviese esa información y uno está leyendo el texto de la Torah, dice, bueno, ¿y por qué se le ocurrió de toda esa lista de gente ahora ponerse a hablar con Abraham y decirle que sea él el que inicie este viaje? Todos están haciendo así con la cabeza, pero en realidad nadie sabe. Y el que diga yo sé por qué, me va a dar un midrash ahora. Por ejemplo, Saúl me puede dar un midrash, de los tantos que hay. ¿Por qué elige Abraham? El más clásico, el que alguna gente hasta el día de hoy piensa que está en la Torah esta historia.
Porque fue el primer monoteísta.
Fue el primer monoteísta, ahí está.
Destruyó los ídolos del padre.
El que rompió los ídolos del padre, todo. Y todos asentimos, claro, por eso fue. Pero si no fuera que estuviese midrash, eso es lo que le dice a uno, ok, este es un judío rabínico, este es uno de alguna manera del equipo. Porque lo que uno, si uno conoce esa historia, y ahora lo voy a contar para los que no están familiarizados, si uno conoce esa historia es porque uno ha crecido en un ambiente judío y ha absorbido, incluso si no leyó el Midrash, ha absorbido los Midrashim. ¿Qué es un Midrash, by the way? Lidrosh quiere decir como investigar o indagar. Midrash es la técnica que usan los sabios del Talmud, los rabinos, para generar pequeñas como historias que tienen una función pedagógica, quieren enseñarte algo. Entonces, te cuenta una historia sobre algo de la Torah que no está escrito en la Torah y que ellos conocen porque viene de tradiciones orales, y te van a explicar qué es lo que está pasando. Van a, como dicen en inglés, fill in the blank, ¿no? Te va a llenar esos espacios vacíos, y a través de una historia te va a dar una especie de moraleja, te va a enseñar algo. Hacer midrash es una técnica, es buscar en el texto y conectar palabras algunas con otras, con historias y vincularlas, ver cosas que tú no viste en el texto, que pasaron desapercibidas, pero que en realidad te cuentan algo. Claro, no las viste. Y de eso extraes una lección, una enseñanza. Con el paso del tiempo, esta técnica y estas enseñanzas que eran tradición oral se van compilando, se ponen por escrito, y hoy en día uno puede, no hoy en día, digamos, desde hace tiempo tenemos, pero hoy en día es un libro, básicamente. Hoy el Midrash es, uno puede comprarse un libro que está, hay libros con Midrashim, con muchas de estas historias coleccionadas a lo largo de miles de años, que se van coleccionando, incluso los académicos que se especializan en eso saben de qué periodo histórico es, porque encuentran que muchos de los textos, que es fascinante esto, hay muchos midrashim nuestros, que nosotros decimos esto es un midrash nuestro, que termina, a veces alguno de ellos, en el texto, por ejemplo, en el Corán. Mahoma le pasan ciertas cosas que son para nosotros un midrash de otro lado. O sea, estos son como cuentos que van viajando, son como interpretaciones que para alguna tradición aparece en algún lado, para nosotros son interpretación. Entonces el Midrash termina siendo una colección de libros, pero a veces una técnica. Y es fascinante los Midrashim, especialmente con Lej Lejá, con la parasha de Noaj. Por ejemplo, el más conocido que decíamos recién, entonces aquí en la historia, es que Teraj, el padre de Abraham, tenía un negocio. ¿Y qué hacía el padre de Abraham? Ni más ni menos, el padre de Abraham vendía ídolos, estatuitas que la gente compraba y le rezaba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Refuah Shlema. Amén, amén. Shabbat Shalom y Refuah Shlema. Entonces, el padre de Abraham, Teraj, vendía como unas estatuitas que la gente compraba y le rezaba. O sea, lo que llaman ídolos, ¿no? Idolito. Entonces, un día Teraj se va y le deja a Abraham en el negocio y le dice, me voy, cuídame el negocio. ¿Qué hace Abraham? Agarra un martillo, rompe todas las estatuitas, menos una, y le deja a esa estatuita ahí parada, le deja el martillo. Entonces viene el padre, Abraham, ¿qué hiciste? Arruinaste el negocio, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Abraham? ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué dice Abraham? Yo no fui. Fue ese que se empezaron a pelear todos estos los ídolos y ese que está ahí con el martillo los rompió todos. Entonces, el papá que le dice, Abraham, son estatuitas. ¿Esto qué estás hablando? ¿Te volviste loco? Entonces, Abraham le dice, ¿y por qué tú las vendes y haces dinero con esto y engañas a la gente? Si sabes que es todo mentira. Claro, entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la historia? ¿Qué tal el Midrash? Como bien dijo Saúl, esta es la historia de una de las definiciones que diría que es el judaísmo. Es un monoteísmo radical. O sea, de raíz, la esencia del judaísmo es que creemos en un solo Dios. Y Abraham, a través de este cuento, por llamarlo de alguna manera, esta interpretación de este Midrash, se convierte en el arquetipo, en el primero que descubre, desde niño además, para Maimónides va a ser como el sello distintivo de Abraham, como que, porque él es un filósofo y un racionalista, dice, él es el primer racionalista, es el primero que se sienta a pensar, y dice, esto no puede ser, aquí hay un solo Dios. Entonces tenemos un pequeño Midrash para decir, bueno, ¿por qué Abraham? No lo sabemos, pero ahora sabemos, es el primer monoteísta radical. Sí.
Los sefaradín, nosotros tenemos una canción muy antigua desde que estábamos en la península ibérica.
Sí.
Cuando el rey Nimrod.
Sí, cuando el rey.
Estaba el rey Nimrod.
Vamos a hablar del rey Nimrod, sí, ahora. Padre querido, sí, por supuesto. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería.
Vio una luz santa.
En la judería.
Cuando la mamá estaba embarazada. Que no había nacido.
Que habría de nacer.
Ya había una luz santa en la judería. Entonces, Abraham ya era, por decirlo, monoteísta desde el vientre.
Bueno, ahí tenemos otra lectura. Gracias por compartirlo con la canción. Es otro Midrash. Este lo aprendí hace muy poco. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo se llamaba la mamá de Abraham?
Eso.
Si alguien sabe, si alguien sabe, le doy un premio.
¿Cómo se llama?
Nadie sabe, no es mencionada.
¿Qué dice la mujer de
Teraj? La mujer de Teraj.
No,
así es. ¿Cómo se llamaba la esposa de Noaj? No dice. La Torah dice que entran al arca Noaj con sus tres hijos que salen mencionados y salen las tres mujeres y la esposa y nunca dicen el nombre. Entonces, algo que las mujeres en la modernidad, especialmente las académicas que han vuelto al texto, nos han hecho notar más que nunca, que no lo veíamos los hombres.
Se nos borraron.
Porque parte, algo significa que, la
sí,
mujer, que los nombres no están.
Sí, porque y de hecho, no es que mencionan todos los nombres, por ejemplo,
Noah,
que mencionan tantos nombres.
Shem, Ham, Yafet y todos están... Son todos nombres, y bueno, y las mujeres, y subieron al barco los tres con su nombre y apellido, y las esposas, y la señora Noaj. Y nunca sabemos. Hace unos años yo hice una prédica en Chile que, a propósito, dije, ¿qué tenía Abraham para haber también sido quien fue que no tuvo Noaj? La tenía Sara, tenía Sore, tenía una mujer con todo su nombre. ¿Viste? Y empieza a aparecer Sara. Entonces era para decir, también hay un tema con eso histórico. Pero todo esto para decirte que hay un Midrash que aprendí hace poco y que yo no lo conocía, que cuando uno se pregunta, ¿y de dónde sacó Abraham la idea del monoteísmo cuando su padre era alguien que vendía y tal vez creía en muchos dioses? De su mamá. La mamá le enseñó el monoteísmo. Es un Midrash. No solo él lo alcanza un maíz de ahí. No solo lo adquirió pensándolo, lo adquirió porque su mamá le dijo, no, esto no es así. Entonces, parte del Midrash que también es lindo es que si prestan atención, les dije que Harán, el hermano de Abraham, muere de joven. El texto dice, murió durante la vida de su padre. Entonces, ahora si conectamos esto, que pasó desapercibido o mencionado en el texto, con lo que acabamos de contar de la historia de los ídolos y continuamos con el Midrash, se pone más fascinante la historia. Primer Midrash sobre el monoteísmo radical. Se viene el segundo. Continuemos la historia. La historia es que el papá de Abraham dice, esto es un desastre, este chico está confundido, voy a mandarlo a hablar con el rey de este periodo que le va a explicar cómo funcionan las cosas, cómo son los dioses. Y este rey se llama Nimrod, cuando el rey Nimrod. Y el Nimrod tenía al rey de él, que era el fuego. Entonces, Teraj lo manda a Abraham con Harán, el padre de Lot, que estaba vivo, eran chicos. Este es el Midrash, no está en el texto. El hermano de Abraham, que muere joven, ¿qué pasó? Fueron a ver al rey Nimrod. Entonces el rey Nimrod dice delante de toda la gente, llama una audiencia pública, lo tiene acá, dice, dicen que tú no crees en el Dios del fuego, en mi Dios. En mi Dios es el más potente de todos. Entonces está Abraham ahí con Harán, dos muchachos jóvenes. Entonces dice, mi Dios es el fuego, no hay nada más poderoso. Y Abraham le dice, mira, si tu Dios es el fuego, el agua apaga el fuego. Entonces Nimrod piensa y dice, mi Dios es el agua es mi Dios. Entonces Abraham le dice, no, un momentito, si tu Dios es el agua, el sol evapora y hace que el agua... Mi Dios es el sol. Piensa. Entonces Abraham dice, bueno, pero si tu Dios es el sol, las nubes tapan al sol y no se... Mi Dios son las nubes. Abraham empieza a volar loco, ¿no? Dice, ¿qué más me queda? Entonces, el viento. Mi nube, ¿no? Si viene el viento, de esa nube. Mi Dios es el viento. Entonces lo empieza a enloquecer. Entonces me cansé. Dice, mi Dios es el fuego. Y te lo voy a demostrar, le dice Abraham. Entonces manda a traer una especie de horno gigante. Y le dice a Abraham, si tu Dios es más fuerte que el mío, entra al horno y sal. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Se mete dentro del horno. En el medio de ese episodio, Harán, el hermano que está ahí, dice, ok, si Abraham sale con vida, mi Dios es el Dios de Abraham. Pero si se muere, mi Dios es el fuego. Se abre la puerta, Abraham sale caminando. Milagro.
Sí.
Bravo, increíble, no lo hagan esto, no lo hagan en casa, no lo prueben. Pero es un midrash. Milagro, Abraham sale entero caminando. Y por supuesto que Nimrod lo mira a Harán y le dice, ¿tu Dios quién es? El Dios de Abraham, por supuesto. Adentro del fuego... se muere. Muere quemado. ¿Por qué muere joven? El Midrash dice, aquí pasa esta historia. ¿Cuál es la segunda lección de este Midrash? No solo es el monoteísmo radical, que tiene Abraham que no tiene Harán.
La fe.
Tiene
la
fe.
Pues sí.
No estaba.
No es, no es condicional de.
Sí. Sí. No es para todos.
Nuevamente, esto es un Midrash, pero es la manera en que los rabinos empiezan a enseñarte algunas cosas. Esto no se alcanza con que lo pienses. Sí, está todo conectado con lo demás. Acá tienes que sentir otra cosa. Sí. Que esto es. Entonces, quiere enseñarte la fe. Entonces, aquí tenemos este viaje de Abraham que, de manera impresionante, antes de iniciarse ya, está repleto de por qué este personaje alcanzó el monoteísmo de muy joven, tiene una fe, su madre le ha enseñado. Tres historias como para empezar a enfocar a este Abraham.
Yo digo, ahorita, ya había escuchado lo del Midrash y todo, pero ahorita que lo contaste así, me recordó directamente, ¿qué no leemos eso en Sefer Daniel también?
¿En qué parte?
Cuando los meten a los tres en el toro.
Ah, sí.
Iguales, salen.
salen los mismos, es el milagro. Sí. Bueno, puede ser que termine estos midrashim, las historias como viajando, puede ser que se inspira en esos libros. No. Sí, o sea, son, digamos, tal vez sería como la interpretación intrabíblica, ¿no? Eso que se llama, que es como que la Biblia misma se interpreta a sí misma. Sí. Moshe mismo interpreta parte de lo que dice. Podría ser que, ¿de dónde salió esta inspiración de este midrash?
Sí,
pero se puede conectar de esa manera. Entonces, este Lej Lejá, esta salida, digamos, que es una de las tantas lecturas que lo compartí esta semana en unos espacios de la mañana de estudio, ha sido visto por nuestros maestros no solo como movimiento geográfico, no es solo es un tema que en el sentido del pshat, de la lectura del texto, Abraham se levanta y sale de un lugar y se va a otro lado, sino que desde hace miles de años es visto como un viaje espiritual, Lej Lejá. Porque el texto, ¿qué significa Lej Lejá, literalmente? Significa, si uno lo lee, es como sal hacia ti mismo. Sal hacia tu propio encuentro. Entonces, desde hace mucho tiempo que esa lectura se ha interpretado, que hasta el día de hoy, incluso acá tengo a Sore, que estoy viendo también con Saúl, que enseñamos a los Bnei Mitzvah, a los chicos que hacen Bar o Bar Mitzvah, les hablamos del primer viaje, el viaje de Abraham, el viaje del primer hebreo. Y les decimos, el viaje de ustedes están haciendo es un viaje de la niñez a la vida adulta. Y cada uno de nosotros tiene un Lej Lejá, tiene un viaje que va haciendo, ¿no? Cada año que uno vuelve dicen, ¿qué etapa estoy de este viaje de la vida? ¿No? El texto es el mismo, yo no. Este año, Lej, ¿qué significa sal hacia ti mismo en este año? Hacia tu encuentro. Y una de las interpretaciones para mí más extraordinarias la trae un maestro ya más moderno, que se llama Meor Einaim. Así se conoce su obra. Los rabinos muchas veces, especialmente en el mundo hasídico, escriben una obra y le ponen un título a esa obra, y si triunfan, si le va muy bien, la gente le gusta, la gente lo termina conociendo como el título del nombre, del libro, y no por su nombre. ¿No? Es como que... No se me ocurre, pero es como que dijéramos, en vez de Borges, diríamos el Aleph, como un cuento, ¿no? Entonces, lo que dice el Aleph, que estoy hablando de Borges, aquí sería como lo que dice Meor Einaim, en este libro, él hace una interpretación mística y hasídica sobre este texto. Le va a traer una lectura diferente y lo va a convertir en un viaje nuevamente espiritual y transformador.
Es un viaje iniciático,
es como el parte del viaje del héroe en lo que sería... los textos de... se me fue el nombre. El viaje del héroe. Ya va a venir. ¡Ay! Bueno. ¡Ay! Es este norteamericano que trazó todas las historias de... No. Bueno, no importa. Ya va a venir el nombre. Entonces es como el viaje de... Es como un viaje de iniciación, un viaje ritual, un viaje hacia sí mismo. Entonces Meor Einaim dice, ok, Lej Lejá, sal hacia ti mismo. Hacia tu encuentro. ¿Qué tienes que hacer para encontrarte a ti mismo? ¿Qué tienes que hacer para llegar a tu ser más profundo? Estaba Flor el otro día que conté esto, ¿no?
Sí, en la mañana.
En la mañana,
sí.
Conté, a veces me acordé que lo había comentado, porque
sí,
es una de mis favoritas.
Sí.
Él dice que tienes que hacer cierto, tienes que poder hacer esto que hace Abraham. Entonces tienes que salir hacia ti mismo, tienes que salir meartzeja, de la tierra. Entonces él dice, ok, esto significa tienes que salir de la terrenalidad, un poco de lo terreno que te tiene tan anclado. O sea, en lo terrenal.
Tú, lo material.
Sí, sí.
Tierra.
Lo que te tiene atrapado en la tierra.
Lo para material, ¿no?
Sí, tu angustia por sí. Lo material, la hipoteca. Nuevamente voy a decir lo que digo siempre. Y lo digo también cuando lo enseño. El judaísmo se basa en lo que Maimónides se llama Shvil HaZahav, el camino dorado, que es el equilibrio, el punto medio. Esto no significa, salir de lo terrenal no significa deslígate del cuerpo, de la materia, deja de trabajar, métete en un monte y olvídate del mundo. No. Es, el judaísmo no tiene eso.
Y alguien dijo, ¿y cómo no, pago mi hipoteca?
Claro, que ese día, porque la gente empieza a preguntar, pero tengo que seguir trabajando. No, por eso. Meori Naim dice, si quieres encontrar tu esencia o quieres ir a tu ser más profundo, tienes que soltar un poco, no desligarte del todo. No hay rabinos de clausura, ¿no? Hay monjas de clausura, no hay rabinos, no existen aislados, separados. Claro, no hice un extremo. Esto no significa que no importa la parnasá y que de hecho todos los meses pedimos, rezamos, pedimos que tener este sustento. No, significa soltar un poco la angustia o el sentido de que tu vida está determinado por el tener. Entonces, ¿quieres hacer este viaje espiritual, este lej lejá, este viaje? Suelta un poco tu obsesión con la posesión, con eso que, del mundo, que es la materia que estaba antes que llegaras al mundo, que va a estar cuando te vayas ido del mundo. Suelta un poco eso. Uh-huh. Un poco. Ok, me arceja. Aquí empieza el viaje. Umimolateja, dice el texto. Lej lejá me arceja, umimolateja. Es difícil traducirlo. Ederi lo traduce como tu país natal. Pero la palabra encierra algo que nos suena cuando decimos Yom Uledet, ¿no? Del cumpleaños, del Nolad, del nacimiento.
De tu nacimiento.
Entonces suelta un poco, dice Meori Naim, la importancia que le das a tu nacimiento. Impresionante. O sea, quieres llegar a tú mismo, tu cumpleaños no es tan importante. Suelta un poco esa importancia que le das a tu vida como tu centro y que todo eres tú y que estás en el centro de algo. No estás en el centro de nada, dice. O sea, ¿qué es el centro en esto? Pero uno se pone en el centro de la vida y cuando hace este ejercicio dice, ok, ¿quieres llegar a este lej lejá, este viaje hacia adentro? Deslígate un poco del mundo material, deslígate un poco de tu obsesión, de tu ego, de tu vida, de tu importancia que le das a ti mismo. Para ir desprendiendo. Este viaje del primer judío o primer hebreo es un viaje espiritual que comienza con una ruptura, es una dislocación del entorno para llegar a otro estadio.
Es romper raíces.
Romper, o sea, es muy fuerte, tiene que salir de un padre que vende ídolos y que hace estas cosas y él cree todo lo contrario. Y es el viaje eterno judío para mí en algún punto de esta continua lucha con cualquier tipo de ismo, ¿no? Como digo, cuando no creemos en ningún no creemos que es el capitalismo o el comunismo o que algún ismo nos va a salvar. Vemos a todos estos movimientos como parte de la historia, pero el judío está siempre ahí como derribando todas estas cosas y recordándole al mundo, mira, lo importante es Kadosh Baruj Hu, es Dios, la Torá, lo trascendente. Vamos a ir creando, descubrimos cosas, aprendemos, aportamos, pero todo esto va a cambiar, lo que va a durar y lo que permanece. Y lo que después de todo, aquí estamos.
Después de todo, la esencia es esa,
por eso. Y el milagro es que aquí estamos, miles de años después, porque Abraham y Sara un día dijeron, salgamos. O sea, seguimos caminando. Entonces, suelta un poco ese centro de ti mismo. El tercer dejar ir, para llegar a este lej lejá, es mi beit avija. Lej lejá me arceja. Umimolateja, umibeit avija. Beit avija es la casa de tus padres. ¿Qué representa para Meori Naim? Suelta un poco el deber ser que proyectas en los demás que tú tienes que ser. Y el paradigma por encima de todo, que todos lo hemos vivido y lo vivimos porque somos hijos e hijas, es lo que nuestros padres esperan de nosotros. Cumplir con el mandato. ¿Y qué decimos a veces lo orgulloso en las películas, ¿no? Que estaría tu padre si viera este momento, como el orgullo de los padres y el peso que puede tener nosotros el orgullo de los padres, ¿no? Y pero a lo mejor, ¿qué nos pasa a nosotros en eso? Y ese, el modelo más grande, que es el orgullo de los padres, también es el orgullo de los demás. Entonces él dice, suelta eso también. O sea, ¿quieres este lej lejá, este llegar a ti mismo? Suelta un poco lo terrenal, suelta un poco la importancia de ti mismo, suelta un poco la proyección que esperas que los demás te feliciten o lo que demás se miran en ti. ¿Y cómo termina?
¿Cómo termina?
Llegarás a la tierra, a la tierra que quiero mostrarte. Si haces esto, a la tierra, yo te voy a mostrar lo que tú estás buscando, la tierra que tú estás buscando. Y Beor Einaim va a jugar con esta idea, porque muchas veces la Torah, está buenísimo, ¿viste? Ah, está, yo te digo, es uno de mis favoritos.
Es
uno de mis favoritos.
¿Sabes qué me acordaste tanto? Perdón que te diga, cuando se casa mi hija se va a Israel. Pero entonces yo veo en el calendario y dice, viaje lejano, lloré, lloré. De veras te lo
juro. O sea, tu hija se casó y hizo aliá.
Sí, no, se fue 2 años porque su esposo vivió en Israel.
Ah, ok.
Bueno, pero él era de México también, se fue a Israel. Y entonces dijo, me voy a Israel, se fueron 2 años. Sabi regresa porque me extraña la familia, ¿sí? Pero en ese momento, no sé por qué leí el calendario y decía...
Lejleja, es todo muy bien.
Cuando veo eso, digo, no, es que ella se tiene que ir porque tiene algo que aprender, te lo juro.
Es el desafío de todos nosotros.
El
soltar es el desafío, cómo aprendemos, y a todos nos cuesta mucho, a todos nos cuesta porque necesitamos...
Era un desafío para ella, qué aprendizaje... Porque la vida, eso que estás diciendo tiene mucha profundidad, porque eso es meterte adentro, vivir tus experiencias, no la de nadie más que la tuya.
Así es.
Porque es soltar a tu hija, es soltar a tu ser, ¿sí? Cuando se casen a tus hijos.
Amén, amén.
Entender eso, que tienes que soltar, y eso es bien difícil. Te lo juro, me costó tanto trabajo entender. Digo, pues, ¿por qué se va?
Es que cada uno está. Bueno, cada uno está en otro lejá, claro. Pero cada uno, porque lo que nos pasa con esto es que tenemos que invertir, que es la invitación de Beor Einaim, llegar a esa tierra, es llegar justamente a esta idea de la inversión de cómo está constituida la estructura de la vida. Nosotros la pensamos, porque así crecemos, en el tener, en el hacer y en el ser. Y esto es un viaje inverso. O sea, suelta la idea de lo que tienes, suelta la idea de lo que haces o lo que quieres hacer, y vas a llegar al ser. O sea, tienes que invertir. Exacto. Y cuando te liberas de aquellas cosas que crees que tienes, incluyendo a tus hijos, que del día uno la tradición te dice con el Brit Milá o el Simchat Bat, ¿sabes qué? No son tuyos, son de la historia, son del...
¡Qué duro!
¿Sí? Sí. Y si no lo entendiste, cuando llegue el Bar Mitzvah te lo vamos a recordar, el Bar Mitzvah. O sea, una vez más, ¿sabes qué? Y si no lo entendiste, viene la jupá y se lo lleva otra, u otro. En un momento tienes que aceptarlo, cada uno tiene su lej leja. Es fácil decirlo cuando tienes un hijo chiquitito, están todos en casa, ¿no?
Sí,
para mí es fácil.
No,
después
no, no,
claro, no he vivido eso. He vivido otro tipo de lejleja. Cuando van al jardín y había un dibujo que compartía. Lo viví como hijo de haber emigrado y de haber hecho, digamos, viví en varios países ya, y hasta el día me han hecho sentirme esa dislocación. Me hiciste acordar de ese chiste que ponían, que iban en el auto la mamá, es un dibujito, que iba en el auto la mamá y le miraba por el espejo a la hija, primer día de clases. Acuérdate, dijimos de no llorar, ¿eh? Y la hija le dice, sí, mamá, yo sé que tú puedes. Porque uno piensa que la hija, que lo voy a dejar solo y va a llorar. Y todos ven cuando viene la morada del GAN y se lo lleva, y le dice, hola, y se va, y uno se va y se lo lleva, y uno está, ya está. Y ya está. Entonces hay como muchos lejleja. Pero a partir de ese lejleja, uno va llegando a esa tierra que te quiero mostrar, dice Dios. Y Beor Einaim trae eso sobre el final, esta idea que con esto cerramos, que hay ciertos personajes en la Torá quien Dios llama en dobles. ¿Qué quiere decir esto? Es un estilo, es una cosa estilística de la Torá, pero para Beor Einaim significa otra cosa, y es precioso, porque muchas veces Dios le va a decir, Abraham, Abraham, a Moshe, ¿no? Saúl que lee la Torá, Moshe, Moshe. Hay ciertos personajes que no le dicen Moshe, le dicen Moshe, Moshe, Abraham, Abraham. Y Beor Einaim dice, ¿por qué hay dos? Hay uno que es el de esta tierra, el que está atado a mi arceja, o mi molateja, o mi beitabija, pero hay otro que te espera en la otra tierra, que es el otro, el trascendente, es el ser, aquel que se ha liberado de este hacer y tener y ha llegado a comprender eso. Y hay un, hay un Carlos que es otro Carlos espiritual, ¿no? Entonces hay cada uno tiene un Diego que es el Diego terrenal, es como que uno tiene que escucharle voz de Dios que te dice, Diego, recuerda siempre que hay dos de ti mismo, ¿no? O sea, como que hay dos versiones. Y eso, dice, es todo este viaje en realidad oculto, porque para el místico, la Torá está contando la historia de Abraham, es verdad, es la historia de Abraham que se fue de un lugar a otro, pero él ve otra cosa. Hay algo más, esto es la palabra de Dios, hay que encierra algo más en la historia. Y de esa mirada el texto es un viaje extraordinario, es una aventura espiritual.
Lo que él tuvo que pasar, todo lo que
ni que hablar toda la historia que yo ayer hablé un poco de lo que es. Abraham es, pelea una guerra, se va del sobrino, se muere Sara antes que él, tiene que casi ofrendar a su hijo, casi la pone a Sara en peligro. La historia de Abraham, y cuando se muere, esto lo vamos adelante, muere y que dice al final que... Abraham murió y el texto dice Yevarech et Abraham Bakol, ¿no? Como que Dios bendice a Abraham en todo. Y muchos sabios dicen, ¿cómo? Si lo bendice en todo, la pasó bastante dura. O sea, peleó una guerra, trató de salvar a Lot, que lo habían secuestrado. Está para allá, es increíble, una guerra y secuestran a Lot, a su sobrino. Y él se entera de esto y lo que menos pensamos es que este Abraham ahora se va a poner un traje de jayal, como dije ayer, y va a ir a buscar a su sobrino. Pelea una guerra y salva a un sobrino. O sea, tiene toda una historia,
muchas pruebas.
Entonces, hay una lectura que dice, ¿qué significa que tuvo bendición en todo? ¿Qué fue eso? Que vivió la totalidad de la vida.
Qué bonito.
Que vivió todo lo que... Porque la idea de que todos son cosas lindas, fáciles y agradables, eso no fue la vida de Abraham.
No.
Y que ese sea el arquetipo para todos nosotros, nos ayuda a entender eternamente esta... Entonces es alguien preciado para estudiar en ese sentido, para conocer. Y ahí está para mí algo de esto del Am Israel Jai, porque este es nuestro paradigma. No pueden matar esta historia, no pueden matar este personaje. O sea, pueden intentar hacer lo que quieran, pero esto es eterno. Está en el corazón de cada uno de que lo lee y no solo es de nuestro, también se llevó también para el lado cristiano. O sea, esta historia voló para la humanidad. Y Abraham es... ¿Cómo se llama hasta el día de hoy? Las llaman las tradiciones abrámicas. Abraham es el padre nuestro, es el padre del judaísmo, del cristianismo y del islam. Entonces se convierte en un paradigma de un personaje histórico que habita en cada uno.
Es que está profundo, fíjate, que Dios todo, porque es un alma tan hermosa que Dios todo.
Así es.
Y lo más difícil de esta vida, la verdad, las pruebas que tienes que pasar, dar todo es
lo más difícil.
Y
así es.
Así
es el texto, ¿no?
Sí,
el que Dios le dice, te daré mi bendición y que te maldiga, deberá la maldición. Me tientan porque yo ya estaba cerrando la idea, pero la pregunta es, ¿por qué diría algo así si está haciendo lo que Dios le pide? ¿Por qué habría alguien de maldecir a Abraham si Abraham está haciendo ni más ni menos lo que Dios le está pidiendo? Y hay otra explicación que trae que justamente es eso. Que hay mucha gente que le molesta a la persona de fe, la persona que cree en esto, la persona que está haciendo lo que... En algún punto es la moral, la ética, el llamado, y no quiere eso. Lamentablemente estamos viviendo en parte algo de eso. Cuando vemos esta celebración de la muerte en algunos lados, gente bailando, repartiendo dulces cuando mueren personas, marchas por la desaparición de un ser humano y su grupo, a ese nivel que no podemos creerlo que exista, es cuando dice yo voy a maldecir a los que te maldigan, porque te van a maldecir, porque tener fe, tener este mensaje... traer la posibilidad, hablar de todo esto, decir que la vida es sagrada, a algunas personas no les sirve. A un faraón, a un tirano, a alguien que quiere que todo el mundo sea como uno, que crea lo que yo creo, no les sirve. A alguien que te dice que cada vida es sagrada. Y tenemos un Moshe que va a romper esa estructura. Va a decir, no. Acá, digamos, iba... Entonces, no pueden destruir eso. Eso no lo van a ganar. Así que eso es lo que va a seguir siempre con nosotros. Así que bueno, les deseo un lej lejá muy bueno este año.
No,
que se liberen. Así que
también.
Bueno, vamos a agradecer la comida.
Sí.
Estamos página 10. Gracias.